señor Martínez Camino queda a su disposición durante unos minutos para contestar a las preguntas que nos van solicitando. En primer lugar, Rafael Latorre.radio.
Sí, monseñor. Quería preguntarle por la opinión del Episcopado respecto a las conclusiones presentadas ayer por de los trabajos de la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la ley del aborto y que propone una ley de plazos. Quería preguntarle por la opinión del Episcopado respecto a estas conclusiones.
No se han solido hacer declaraciones sobre textos de ese nivel. Y entonces, pues no hemos tratado este asunto. En la permanente de ayer no se ha tratado. Es muy probable que cuando haya, si lo hay, un texto legal o un proyecto de texto legal, haya alguna declaración oficial de la Conferencia Episcopal. En todo caso, su pregunta me da pie para explicarles el sentido de unos materiales que tienen ustedes en las carpetas, unos materiales que se están distribuyendo, que se han ofrecido desde la Conferencia Episcopal a todas las diócesis, y no solamente a todas las diócesis, sino a distintas comunidades cristianas, a los monasterios de vida contemplativa, a las comunidades que se dedican especialmente a la atención a la familia y a la vida, porque, como saben ustedes, por nuestra página web, pues se ha declarado este año 2009 como un año especial de oración por la vida. Este interés de la oración por la vida se basa naturalmente en, tiene su motivo en que es necesario siempre, y especialmente en este momento, promover la cultura de la vida, el aprecio por la vida de cada ser humano. Por otra parte, perdón, ya para concluir en esta, por otra parte sí que, sin entrar en una valoración detallada de ese texto, que por las razones que le digo, pues no se ha hecho, sin embargo, la postura de la Iglesia Católica, en todo el mundo, es bien conocida, es muy clara sobre el aborto. Y me permito recordarles algunos fragmentos de un documento de una instrucción pastoral de la Asamblea Plenaria de abril de 2001 que se titula La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. Dice: una sociedad que no asegura la vida de los no nacidos es una sociedad que vive en una seria violencia interna respecto de su misión fundamental, que es proteger y promover la vida de todos. El aborto provocado es un acto intrínsecamente malo, que viola muy gravemente la dignidad del ser humano inocente, quitándole la vida. También hiere gravemente la dignidad de quienes lo cometen, dejando profundos traumas psicológicos y morales. Ninguna circunstancia, por dramática que sea, puede justificarlo. No se soluciona una situación difícil con la comisión de un crimen. Hemos de reaccionar frente a la propaganda que nos presenta el aborto engañosamente, como si fuese una intervención quirúrgica o farmacéutica más, o como si fuese una interrupción de un embarazo no deseado, cuya ejecución legal constituiría una conquista de la libertad y permitiría el ejercicio de un supuesto derecho de autodeterminación. Estas son argumentaciones falsas que nunca podrán ocultar la cruda realidad del aborto procurado, que aunque sea higiénico y legal, constituye siempre un detestable acto de violencia que elimina la vida de un ser humano. El hijo puede haber sido concebido sin quererlo, pero esto no exime de la responsabilidad ante la nueva vida nueva vida humana concebida. Esta responsabilidad es siempre compartida, ante todo por el padre y la madre, pero también por la familia, la sociedad y la comunidad cristiana. No es justo cargar a la madre con toda la responsabilidad de la nueva vida que lleva en sus entrañas. Por el contrario, es un deber de estricta justicia prestar a la mujer que espera un hijo apoyo personal, económico, social, el apoyo que merece la maternidad como valiosísima aportación al bien común. Tanto más cuando las circunstancias de una determinada gestación resultan problemáticas por la soledad de la madre, por la carencia de recursos económicos suficientes o por el motivo que sea. Por desgracia, en no pocas ocasiones, las mujeres gestantes, abandonadas a su propia suerte o incluso presionadas para que eliminen a su hijo, acuden al aborto como autoras y víctimas a la vez de esta violencia. Las penosas consecuencias fisiológicas, psicológicas y morales que padecen estas mujeres reclaman la atención y la acogida misericordiosa de la Iglesia. Es una postura muy conocida. Entonces, pueden ustedes deducir, no será difícil deducir cuál será la, en su momento, la valoración que la Conferencia Episcopal haga del texto al que usted se refiere.
Jesús Bastante, Religión Digital.
Sí, buenos días. Sí, le agradecería antes de las preguntas si nos pudiera decir el punto exacto de esa instrucción pastoral para que lo pueda buscar sin...
Sí, sí. Luego se lo facilita.
Este libro, tienen ustedes un instrumento en el que están recogidas todas las declaraciones de la Conferencia Episcopal sobre la vida humana, tanto respecto del aborto como de la manipulación de la vida humana naciente en distintos aspectos, como de la eutanasia. Aquí están recogidas, es un compendio de todas ellas. Es un libro que se titula Documentos sobre la vida de 1974
el punto
a 2006. Y el punto que les acabo de leer es de la instrucción pastoral de la Asamblea Plenaria La Familia, Santuario de la Vida y Esperanza de la Sociedad, de abril de 2001, y lo que he leído está en los números 110, 111 y 112.
Bien, dos cuestiones rápidas. Una relativa a la educación para la ciudadanía. ¿Se oye bien? Aunque intuyo que una eventual declaración sobre ella supone que cuando lean y estudien los servicios jurídicos bien las cuatro sentencias, habrá una declaración oficial. Sí me ha llamado la atención que en la declaración de junio de 2007 ustedes dicen que el Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral, sino que su obligación es promover y garantizar el ejercicio del... Bueno, lo que dicen ustedes, que es prácticamente lo que dice el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice esto y también a continuación dice que esta educación para la ciudadanía no suplanta, en todo caso serían algunos de los materiales, algunos de los libros, pero la materia en sí no lo hace. Quería saber si después de la declaración del Supremo la Conferencia Episcopal puede seguir sosteniendo esto y a continuación decir que esta educación para la ciudadanía, esta, la de los reales decretos, no la de los materiales, sino la de los reales decretos, sigue siendo inaceptable o indeseable. Eso por un lado. Y luego, otra cuestión totalmente distinta. ¿Cómo vería usted que los obispos vascos no sacasen de cara a las elecciones de la semana que viene una nota, como viene siendo tradición, no solo en el caso del episcopado vasco, sino en el caso de todos los episcopados, comenzando por la propia Conferencia Episcopal? Parece norma, no sé si escrita o no escrita, que se den las orientaciones morales de cada voto, que la den los obispos. Parece ser que en este caso no está muy claro que vaya a suceder.
Bien, empezando por esta última, normalmente, ya saben que hacer opinar o evaluar las situaciones de los obispos en su diócesis no lo hacemos, y menos sobre una hipótesis de algo que puede suceder o puede no suceder. En cuanto a la educación para la ciudadanía, pues está claro lo que decimos en la nota. Las declaraciones de la Comisión Permanente sobre los reales decretos que concretan las enseñanzas mínimas de estas asignaturas, previstas de modo genérico en la Ley Orgánica de Educación, esas declaraciones siguen siendo perfectamente válidas hoy día. El juicio de la Conferencia Episcopal no varía sobre cómo está articulada esta educación para la ciudadanía. Es decir, esta educación para la ciudadanía, tal como está articulada en esos decretos, supone, es una formación estatal obligatoria de las conciencias. El Estado no es sujeto de formación de la conciencia. Y además de este aspecto formal, es decir, que obliga a los ciudadanos a tener una conciencia según el Estado lo imponga en sus leyes. Esto es algo que es contradictorio con la doctrina social de la Iglesia, incluso aunque fuese la doctrina católica. Lo dice también la Declaración. El Estado no puede imponer ninguna doctrina moral, ninguna, ni siquiera la católica, que naturalmente nosotros estaríamos de acuerdo con sus contenidos. Pero no se puede aceptar, porque si se impone una doctrina moral, entonces se viola, como hacen estos decretos, el derecho de los padres a que sus hijos no sean educados moralmente de manera contradictoria o distinta a lo que son sus propias convicciones morales y religiosas. Y por eso la asignatura de religión es voluntaria, es optativa. Y además, además de esta razón que se dice en los en las declaraciones de la permanente del año 2007, además de ser una formación estatal obligatoria a las conciencias, sus contenidos son contraproducentes, porque imponen la ideología de género y el relativismo moral. Esto es fruto de un estudio y de una valoración que ha hecho la Conferencia Episcopal. Y son dos razones muy importantes, tanto que se pueden resumir diciendo que tanto desde el punto de vista formal como material, esta educación para la ciudadanía es inaceptable. Viola gravemente el derecho de los padres, de la escuela y de las escuelas en colaboración con los padres, de ser los sujetos de la formación moral. No es que la educación no pueda entrar en cuestiones de la conciencia moral, puede entrar, pero el Estado no lo puede imponer, no puede imponer una formación moral a todos los ciudadanos. Eso es contradictorio con la doctrina social de la Iglesia y en su tanto con la organización de un Estado social y democrático de derecho.
Ahí mismo se presenta, por favor.
Sí, hola, buenos días. Silvia Font, de Europa Press Televisión. A mí me gustaría conocer su opinión sobre unas declaraciones que ha hecho el obispo de San Sebastián acerca de la ilegalización de las listas abertzales. Se ha mostrado contrario a esto y ha dicho que es un mal la exclusión de Batasuna, como un acto de, vamos, de libertad, supongo, al voto.
Bien, yo no me consta que haya ninguna declaración, es como las que usted acaba de decir, del obispo de San Sebastián. En tal caso es de otros organismos, no del obispo. Pero me parece, porque no estoy seguro, pero en todo caso repito lo que dije lo que he dicho en la anterior intervención, aquí no estamos para juzgar las declaraciones de los obispos, aun cuando las haya, que en este caso no la hay, me parece. Pero sí que puedo también recordarles lo que ha dicho la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal sobre el terrorismo en las orientaciones morales ante la situación actual de España, una instrucción pastoral de noviembre de 2006. A nadie le es lícito buscar ninguna ventaja política en la existencia de la dura amenaza lacra del terrorismo. Al mismo tiempo proclamamos que es objetivamente ilícita cualquier colaboración con los terroristas, con los que los apoyan, con los que los encubren o con los que respaldan sus acciones criminales. Entonces, moralmente ilícito. En cuanto a las acciones legales, que es otra cuestión, en cuanto a las acciones legales, en esto no tenemos ninguna declaración de la conferencia, en cuanto a las acciones legales. Pero este principio es muy importante. Es objetivamente ilícita cualquier colaboración con los terroristas, con los que los apoyan, con los que los encubren o con quienes respaldan sus acciones criminales. Y nadie, por lo tanto, puede lícitamente buscar ninguna ventaja política de la existencia del terrorismo.
Los puntos son el 66 y el 67. Allí detrás. Levantan la mano, lo mismo, se presentan.
Sí, Ignacio Pérez de Televisión Española, de Informativos. He entendido que está muy clara la postura de la Iglesia Católica sobre el aborto y que nos ha explicado exhaustivamente. Mi pregunta es si el cambio en la legislación, si el que este país pase de autorizar el aborto en determinados supuestos a autorizar el aborto en determinados plazos sin supuestos, ¿puede modificar o matizar la postura de la Iglesia o de la Conferencia Episcopal Española en este caso?
Pues yo creo que no, matizarla no, porque es una postura no de la Iglesia Española, sino de la Iglesia Católica. No hay Iglesia Española, hay Iglesia Católica, en general, es la Iglesia, la misma Iglesia en todo el mundo. Y la posición es una posición muy sólida, muy asentada en la doctrina de siempre de la Iglesia, que eliminar una vida humana inocente no puede nunca ser admitido por ningún motivo. Eliminar una vida humana inocente es un principio moral absoluto. No se puede quitar la vida a un ser inocente por ninguna causa. Luego, este derecho del ser humano inocente a la vida es un derecho fundamental, evidentemente. Al que va a nacer se le reconocen algunos derechos patrimoniales, por ejemplo, en las legislaciones civiles. El que va a nacer ya es un sujeto de derecho, ya es un ser humano incipiente, y se le reconocen derechos patrimoniales, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que no se reconozca el derecho a la vida a un ser humano que va a nacer y al que ya se le reconocen otros derechos? ¿Cómo puede ser que haya una legislación que pretenda ser justa y que pretenda tutelar los derechos fundamentales en los que se basa la justicia y la paz? ¿Cómo puede ser que le reconozca otros derechos y no el derecho fundamental a la vida? Yo respondería con algunas afirmaciones también que están en documentos de la Conferencia Episcopal. El drama de la aceptación, de la cierta aceptación social del aborto, es decir, de quitar la vida a un ser humano inocente que va a nacer, es uno de los dramas mayores del siglo XX. Que se haya difundido esta conciencia de que es aceptable. Pero una explicación práctica es que los que van a hacer no votan. No votan. Y no se organizan en sindicatos. El millón de españoles cuya vida ha sido segada antes de nacer en los últimos años, desde que hay la actual legislación, más de un millón contabilizados, pues son seres humanos que no pueden defenderse ni asociarse, y que no votan, y entonces sus derechos no son tenidos en cuenta. La Iglesia no va a modificar su postura de defender los derechos de estos seres humanos que van a nacer y a los que se les reconocen a veces otros derechos, y en cambio no el derecho fundamental a la vida. cuanto la ley menos proteja ese derecho, más injusta es esa ley y menos carácter de ley tendrá. Cuanto menos proteja ese derecho, más injusta será esa ley y menos carácter de ley tendrá.
José Manuel Vidal, El Mundo.
Sí, monseñor, clara la postura, la doctrina de la Iglesia sobre el aborto y el EPC. Yo quería saber qué medidas concretas estarían dispuestos ustedes a apoyar o a incentivar o a tomar en su caso. En concreto, quería saber si de cara a la educación para la ciudadanía estarían dispuestos a seguir la batalla judicial. Ayer alguien del Arzobispado de Madrid hablaba de plantear recursos constitucionales, Estrasburgo e incluso la ONU. Quería que explicase un poco cuáles podrían ser esas medidas y si las apoyan ustedes desde aquí. Y respecto al aborto, quería saber si están dispuestos a salir a la calle. Quiero decir, da la sensación de que para la Iglesia Católica la cuestión del aborto es primordial, es fundamental, incluso superior jerárquicamente a la de los matrimonios gays. Si en aquella ocasión se salió a la calle, quiero decir, a la calle públicamente, y los obispos en manifestación, si estarían dispuestos a hacerlo también en este momento. Y la otra consecuencia, si se llega a aprobar esa ley, que parece ser que se va a aprobar, ¿los legisladores caen ipso facto sobre la excomunión?
La excomunión, que es una advertencia de la Iglesia como pedagoga, como madre y pedagoga, trata de poner de relieve la gravedad de un pecado que, por distintas circunstancias, puede pasar inadvertida esa gravedad. Por ejemplo, por la presión social, por la mentalidad, por la privacidad en la que se realizan esas acciones. Entonces, la excomunión, que significa sobre todo una llamada de atención sobre la gravedad del pecado, en este caso solo recae, según el Código de Derecho Canónico, es una excomunión automática, es decir, que no tiene nadie que decir, no tiene nadie que imponer esa pena, es automática, es la sentencia, sobre los que realizan el acto, o son colaboradores directos al acto que se lleva además a cabo, ejecutado. Si no se ejecuta, no. Los que lo hacen directamente o los que son directos colaboradores de él. Directos colaboradores de él. En cada caso, en cada acto ejecutado. Yo creo que con esto se responde a la última parte de su pregunta. La anterior era sobre qué medidas. La conferencia episcopal, en cuanto tal, no ha tomado ninguna medida directa sobre el problema planteado por los reales decretos que establecen las enseñanzas mínimas para estas asignaturas llamadas globalmente educación para la ciudadanía. A no ser estas declaraciones a las que me he referido, que han sido un discernimiento y una toma de postura pública sobre el sentido de esos reales decretos. Ahí se dice también que no se puede permanecer pasivo ante una lesión tan grave del derecho fundamental de los padres y del derecho de libertad de enseñanza y de libertad de educación, con lo que esto conlleva para el conjunto de la organización de la vida social. Es un derecho muy básico, la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza y la libertad de los padres para la educación de sus hijos. Ante una grave lesión de ese derecho, como está calificada en esas declaraciones, no es posible que las partes implicadas, los padres, las escuelas, las asociaciones de padres, permanezcan pasivas. Y pueden y deben ejercitar todas las acciones legítimas que sean conducentes a la defensa y a la promoción de esos derechos. Esa postura se mantiene, sigue siendo básica, sigue siendo válida. Y en cuanto a la acción sobre respecto a la, posible cambio de legislación sobre el aborto, es verdad, es complicado hacer una jerarquía de valores sobre el sentido de una legislación sobre el matrimonio, como el actualmente existente en España, o sobre la defensa y la tutela de la vida. En una jerarquía primera, diríamos, pensada sobre el objeto en sí mismo, el derecho a la vida es fundamental, es el primero de los derechos, en la tabla de los derechos de la persona. Si a alguien se le quita la vida, todos los demás derechos pues han sido al mismo tiempo suprimidos. En ese sentido, tiene usted razón al afirmar que el derecho a la vida es un derecho básico y fundamental. Sin embargo, por desgracia, la lesión de este derecho fundamental es algo que en el siglo XX, como he dicho antes, se ha ido introduciendo paulatinamente y poco a poco en muchas legislaciones del mundo, y la Iglesia no ha dejado desde el primer momento de denunciarlo, y lo sigue haciendo, no en solitario, porque hay cada vez, gracias a Dios, también una conciencia mayor del valor de la vida y de la cultura de la vida, que también denuncian estas lesiones del derecho fundamental a la vida, pero la Iglesia, aunque no en solitario, lo ha mantenido tenazmente y continuamente durante decenios. En cambio, la legislación española actual sobre el aborto, introducida en el año 2005, es una novedad radical en la legislación española y en la legislación europea y en la legislación mundial. La reforma del Código Civil en materia de matrimonio en el año 2005, que supone en la práctica la eliminación del matrimonio de la ley en cuanto al contrato específico de unión de un hombre y una mujer, eso ha sido eliminado. Ante esa novedad tan grave, ante una legislación sobre el matrimonio no conocida en ninguna legislación civil de ninguna cultura ni de ninguna época, ni en la época precristiana, en las legislaciones precristianas conocidas, ni en las épocas medievales, ni en Egipto, ni en Grecia, ni en Roma, con independencia de la religión, el matrimonio en las leyes ha sido la unión de un hombre y una mujer. En este momento en España, el matrimonio no es la unión de un hombre y una mujer. Y se han suprimido del Código Civil las palabras esposo y esposa, padre y madre. Esas palabras y los conceptos que significan han dejado de ser valores jurídicos protegidos por la ley. En España, ser esposo y esposa no es un valor, no es una realidad protegida por la ley. La legislación española actual desconoce la realidad del ser esposo y esposa, padre y madre. Esta es la reforma del Código Civil en materia de matrimonio de año 2005. Ante esa novedad absoluta, la responsabilidad de la Iglesia era grande. Y por eso también se actuó de una manera excepcional.
Última pregunta. Dice su nombre y el medio, por favor.
Hola, buenos días. Soy Jordi Armenteras, de RAC 1. Buenos días, monseñor. Le quería preguntar su opinión sobre una película, sobre la película Camino. No sé si la habrá visto, pero deduzco que habrá suscitado algún tipo de debate en el seno de la conferencia episcopal. Sí, pero deduzco que por el tema que trata, por el papel que juega la Iglesia y más concretamente el Opus Dei en la película, habrá suscitado algún tipo de debate en el sí de la conferencia episcopal. Además está llamada a ser la película del año después que triunfara en la noche de los Goya. No sé qué opinión tienen desde la conferencia episcopal sobre esta película y sobre la repercusión y el que está teniendo.
Pero aunque le parezca que no he suscitado ningún debate en la conferencia episcopal.
Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? Por eso de que pensé que esta iba a ser más larga y no teníamos tiempo, pero... Pues
muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.
Gracias.